podcast de Teica con Esther Collado.
Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast de Teica. 16 episodios llevamos más y aquí es donde siempre os contamos toda la actualidad de los 17 equipos que forman parte de la campaña Juegan Ellas, Ganamos Todos de Teica, la élite del deporte femenino valenciano que tanto nos gusta contar. Hola, Salva Gomis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Pues como tú dices, con ganas de contar noticias. Es verdad que en la mayoría de deportes hoy habría que poner un necesita mejorar.
Vaya, pero hemos tenido ahí algún batacazo, sí, alguna sí. Alegría también, pero
sí,
el podcast de hoy, bueno, pues
puede
que sea un necesita mejorar, pero oye, esto es deporte, ¿eh? Unas
eso
veces
es.
Se gana,
y otras
veces
se
exactamente, se pierde y se aprende, porque hay que ir mejorando. Vamos con ese sumario. El Valencia Basket afrontaba una semana sin Euroliga, pero sí con partido de liga para rehacerse del batacazo en Turquía. Y así fue, victoria ante Ensino Lugo, que las mantiene cerca del liderato en la Liga Endesa.
El Waterpolo Turia consiguió la victoria en Pontevedra, primera del año y segunda victoria consecutiva del equipo. Triunfo que le da aire fresco para sacar la cabeza de los puestos de abajo y con la mirada puesta en los próximos 3 puntos en la piscina municipal de Nazaret frente al colista.
Tomaremos un café de la máquina de Teica con una de sus capitanas del Villarreal femenino, Nerea Pérez, que nos hablará de la actualidad del equipo en esa lucha por el ascenso y de sus sensaciones tras hacer historia con el club después de cumplir 100 partidos con la camiseta del submarino amarillo.
En fútbol, tanto el Levante, Valencia y Villarreal han perdido sus respectivos partidos en Liga F y Primera Federación. Por su parte, el Elche ha podido llevarse un punto en su regreso a este 2025 en la Segunda Federación. Haremos también un repaso del resto de modalidades de los equipos Teica y te contamos todo esto y mucho más hoy en el podcast de Teica. ¡Comenzamos!
Soy todo lo que quiero ser, todo lo que yo soñé, todo lo que tengo, todo lo que valgo, yo solita lo gané.
La actualidad del deporte femenino valenciano con Teica, el buen vending.
Cuida lo suyo desde que se levanta y yo siento que puedo, siento que debo ganarme todo lo que merezco y yo. Mi fuerza del cielo y tengo el coraje que hará que yo suba de nuevo. Yo hablo por todas nosotras, por las que luchamos, por las que nos sobran. Hoy juego yo, pero que sepas que siempre ganamos todos.
Temazo, ¿eh? No me canso de escuchar este temazo de Teica. Vamos con las noticias del baloncesto, el Valencia Basket en Liga, que consiguió esa victoria frente al Ensino. Bueno, pues victoria importante, como siempre, para el equipo de Rubén Burgos. Salva.
Sí, bueno, decíamos, ¿no? Partido de Liga, porque en Europa esta semana no había competición, lo harán la próxima semana, como ya contamos, contra Zaragoza, y en Liga ese choque ante el Ensino Lugo con el miedo en la cabeza, después de esa derrota durísima en Euroliga contra Fenerbahce, pero las de Rubén Burgos volvieron a ser las mismas, o al menos las que estaban siendo en Liga, ¿no? Una primera parte arrolladora con 56 puntos fue más que suficiente para coger ventaja y darle tranquilidad a una segunda parte donde las cosas, pues sí que es verdad que fueron más ajustadas. Fibic, Vítola, Kaila y Alba Torrens, las más destacadas del equipo, con especial mención a los 20 puntos de la alemana Fibic, y en Euroliga, como decimos, esperando a que llegue la próxima semana ese partido contra el Zaragoza. Son segundas con 6 victorias y 2 derrotas en Euroliga, y el próximo 22 de enero se miden en Zaragoza, como decimos, pero en la Liga son segundas con 14 victorias y 2 derrotas, y ahora este fin de semana ante Gran Canaria el sábado a las 8 de la tarde.
Escuchamos a Rubén Burgos después de esa victoria frente al Ensino.
Una mejor versión que en la última derrota que sufrimos en Euroliga, y creo que el equipo ha salido a la pista con energía, con intención de esforzarse en defensa y de jugar con un ritmo alto en ataque. Y bueno, sabiendo que Ensino es un equipo especial, la primera parte han conseguido 6 ofensivos, en la segunda lo hemos cerrado un poco mejor. Bueno, destacar la participación de todas las jugadoras, de repartir esfuerzos, porque especialmente esa es la clave, y ahora que vamos recuperando a gente de lesiones, saber que habrá minutos para todas, que la responsabilidad siempre es colectiva y que al final tu mejor versión es lo mejor que le puedes dar tú al equipo, no simplemente tu partido o tus números. Es la versión que hace mejor al equipo. Lo vamos entendiendo y de esa manera tenemos que crecer y fortalecernos como grupo.
Por su parte, el Pique en Claret en la Liga Femenina 2 tenían un fin de semana intenso de doble jornada. Jugaron la jornada 12 contra el Alcorcón en casa el sábado y el partido aplazado de la jornada 6 frente al Almeda, el domingo. Y bueno, pues una de cal y otra de arena, ¿eh? Obtuvieron una victoria importante frente a un rival complicado como es el Alcorcón, con un resultado de una diferencia de 10 puntos, 76-65, y perdieron por 64-69, por poquito, frente a la Almeda, en un partido que se mantuvo muy igualado hasta el final y muy reñido, pero que finalmente se decantó por acierto hacia las rivales en el último cuarto. Pues con esos dos resultados, ahora mismo están en buena situación en tabla clasificatoria.
Son terceras, ¿no? Con esos dos resultados, ahora mismo son terceras en tabla. Ese próximo partido va a ser el sábado 18 de enero, donde van a viajar hasta Tenerife para enfrentarse a las 7 de la tarde al Náutico Tenerife. Las rivales, que son las décimas y vienen de una victoria frente al Vega Lagunera en la jornada 12, así que vamos a ver, llegan en buen momento, pero también este Pique en Claret, que llega como terceras clasificadas, así que esperemos que puedan llevarse una victoria.
Seguimos con las noticias de fútbol. Aquí es donde vamos a poner el necesita mejorar. Salva, vamos a empezar con la Liga F, esa máxima categoría del fútbol femenino español, donde Levante y Valencia han tropezado por parte del Levante, ya con ese entrenador nuevo,
sí,
con Santi Triguero. Roger Lamesa fue destituido la semana pasada,
es.
Y conocíamos esa noticia. Y este domingo ya, en la Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares, pues se enfrentaba al Atlético de Madrid, donde han vuelto a tropezar.
Sí, vamos a ver si Santi Triguero mantiene esa posición de interino, porque estaba en el cuerpo técnico del B, y vamos a ver qué es lo que ocurre con el banquillo del Levante. Pero como tú dices, una nueva derrota, visitaban al Atlético de Madrid, y eso nunca es la mejor forma ni el mejor lugar de estrenarse. Se suele decir eso de entrenador nuevo, victoria segura. Bueno, no en todos los escenarios. 3-0 en un partido donde en la primera parte un doblete de Rosa Otermín ponía las cosas muy difíciles, y en la segunda parte el Levante es verdad que quiso tirar de orgullo y subir un peldaño de intensidad yendo a buscar al Atleti, pero bueno, generó quizá todavía más espacios, y tras un pase de Fiamma llegaba el 3-0 en las botas de Jensen. Así que sin opciones al final, ese 3-0 que deja sin puntos a un Levante que sigue como decimocuarto clasificada con 9 puntos, empatadas con el Depor por el descenso, y el siguiente partido precisamente va a ser este fin de semana contra el Deportivo de La Coruña, el viernes a las 8 de la tarde. Si el Levante pierde contra el Depor, se mete en puestos de descenso.
Por parte del Valencia también derrota, ese 0-2 frente a la Real Sociedad, aunque el equipo de Cristian Toro sí lo intentó, ¿eh?
Sí, es verdad que es una derrota que deja un sabor distinto a la del Levante, porque la realidad es que era un rival complicado. La Real Sociedad esta temporada está en las zonas de arriba, el objetivo era rascar algún punto. Fue un partido serio, sobre todo en la primera parte, donde sostuvieron ese 0-0 y tuvieron ocasiones para poder hacer daño a la Real, pero en el 52 había un clic en ese guión y cambiaba por la expulsión de Emrabet por doble amarilla, y a partir de ahí fue un ejercicio de resistencia con una menos para aguantar el que fuese ese 0-0 hasta el minuto 70, donde se adelantaba la Real, y a los 8 minutos otro varapalo 0-2 ya dejaba KO a las Chess. Ya en el descuento también la Real se quedaría con 10 jugadoras tras otra roja, dos rojas en este partido, uno para cada equipo. Son colistas con 5 puntos y este próximo sábado visitan al Madrid Club de Fútbol a las 6:30 de la tarde.
Vamos a escuchar a Cristian Toro después de ese partido, al míster.
El partido, creo que hay muchas lecturas positivas de cómo se dio. Hasta la expulsión creo que fuimos superiores a la Real Sociedad. Creo que tuvimos las ocasiones, creo que competimos donde queríamos, se dieron más situaciones de las que teníamos pensadas. Pero bueno, estamos en un momento de que yo voy a aferrarme a todas las cosas positivas, porque hay muchas cosas negativas para encontrar, pero creo que el equipo compitió de tú a tú con un equipo que está hecho para pelear arriba, y creo que me quedo contento con el grupo, con la actitud. Tenemos un montón de limitaciones que creo y espero que se vayan acomodando. Hoy teníamos un banquillo de vuelta de 16 jugadoras, con dos niñas de ficha B, con muchas situaciones, pero dentro de todo nos vamos reponiendo y creo que nos vamos haciendo más fuertes también como grupo.
Y Esther, otra noticia más con respecto a Valencia Femenino. Ya sabes, si lo contábamos, estaba activado en el mercado el conjunto Che, y bueno, pues nuevo fichaje para la delantera valencianista. Hasta junio de 2026 va a firmar Amira Ali, una delantera de 26 años procedente del San Diego Wave de la National Women's Soccer League. Así que vamos a ver qué es lo que depara, ¿no?, este fichaje, que viene a reforzar esa parcela ofensiva que tanto hace falta. Por lo que nos han contado, es una delantera rápida que también puede caer a banda, así que puede reforzar tanto la punta de ataque como las bandas, así que vamos a ver si este fichaje, como decimos, el de Amira Ali, puede ayudar al equipo en esa machada ya de la salvación, que de momento pues sigue complicada.
En Segunda Federación, el Grupo 2, ahí está el Elche, el equipo de Javi Aguado, que ha conseguido un empate en la jornada 6, 1-1, pero esos tres puntos eran muy importantes conseguirlos, se ha quedado finalmente en uno.
Sí, sí, fíjate, ¿no? Yo diría que tampoco ha vuelto de la mejor manera el Elche al 2025, porque ese empate en casa ante el Club Deportivo Juan Grande, pues era, yo creo que era un partido importante para esos tres puntos, y tiene una explicación. El próximo partido, el próximo fin de semana, se miden al Tenerife, que es el líder, y ahora mismo con ese empate se ha escapado a tres puntos. Es decir, estaban a un punto de ganar contra el Juan Grande, seguirían a un punto y tendrían opciones este próximo fin de semana de colocarse como líderes, ¿no? Todo ocio dibujar un partido medianamente cómodo para las ilicitanas, que en el minuto 15 ya se adelantaban con ese 1-0 gol de Luna, y el control y el dominio pues iba a ser durante prácticamente todo el partido. Lo que pasa es que nada más arrancar la segunda parte, en el 62, llegaba el empate a uno del conjunto Juan Grande, y desde ese minuto hasta el final lo intentó el equipo de Javi Aguado, haciendo cambios en el banquillo, buscando soluciones, pero fue insuficiente. Como digo, son segundas con 36 puntos a 3 del líder, y es el próximo rival, así que vamos a ver qué es lo que pasa este próximo partido, donde podrían empatar a puntos al Tenerife.
Y en Primera Federación, el Villarreal femenino también cayó frente al Alhama, pese a intentarlo hasta el último pitido. El equipo de Virginia García ha vuelto a perder.
Sí, se dificultó la vuelta al 2025. El Villarreal, que tenía un partido importante para volver a engancharse a la zona alta, y perdió 0-2 contra el Alhama. Un tropiezo inesperado para las de Virginia García, como estabas comentando, Esther, que arrancaba con la famosa ley del ex, cumpliéndose al marcar Belén Martínez, una ex grogueta, y una primera parte muy espesa, donde las groguetes, bueno, pues tuvieron ocasiones, pero no acabaron de materializar ninguna. Ya en la segunda parte, el Villarreal cambió el chip, o al menos eso parecía, más ocasiones, más peligro, que hacía pensar que el 1-1 estaba más cerca que el 0-2, que finalmente fue lo que llegó en el 85, dejando sensaciones amargas a las locales. Así que vamos a ver qué pasa el próximo fin de semana.
Bueno, está muy peleada esa lucha para conseguir el ascenso. Nos vamos a quedar aquí, en el Villarreal, porque precisamente tenemos compañía, una de las jugadoras, una capitana, que ha hecho historia con la camiseta del submarino amarillo, así que vámonos a la máquina de Teika y nos relajamos, porque tenemos esa compañía agradable, como os comento. Bueno, pues como os decía, tenemos buena compañía. Tenemos a una de las capitanas del Villarreal femenino, una de las capitanas que ha hecho historia con 100 partidos con la camiseta amarilla. Nerea Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Nerea, ahora enseguida vamos a hablar de qué significado tiene jugar 100 partidos o más de 100 partidos ya con esa camiseta, pero bueno, hablamos un poco de actualidad del equipo, bueno, con ese tropiezo el fin de semana ante el Alhama, ese 0-2, que en esa segunda parte hubo más opciones. Ahora ya pensando en Baleares, está competida esta liga y pensando en volver a subir a esa primera división.
Sí, al final, pues todos los partidos están muy competidos. Yo creo que el resultado del fin de semana fue un poco injusto por cómo se dio el partido. A ella se les puso muy pronto de cara con ese gol tan temprano, y luego en la segunda parte estuvimos dominando nosotras, tuvimos ocasiones claras que no las metimos, y bueno, ya al final cuando estás volcada en el ataque te hacen el 0-2 y pierdes. Así que nada, no queda otra que este fin de semana pensar en el más 3 y darle la vuelta a la situación.
Así es, no cabe otra que seguir peleando, y tú como una de las capitanas, pues empujar al equipo. Además, acabas de cumplir, como ya decíamos al inicio, 100 partidos con la camiseta del submarino amarillo. Me gustaría saber, Nerea, ¿qué es para ti o esa cifra, ¿no? ¿Qué significado tiene? ¿Qué peso lleva esa cifra para ti?
La verdad que estoy muy orgullosa, ¿no? Y feliz de poder cumplir 100 partidos, bueno, ya alguno más,
sí.
y nada, pues con la responsabilidad que tengo siempre cada vez que me pongo la camiseta del Villarreal, siempre intento dar lo mejor de mí, trabajar y siempre que hay un partido, pues con la máxima responsabilidad del escudo que llevo.
Además, has renovado hasta 2026, con lo cual todavía vas a dar un poquito más de guerra, ojalá. Seguir batiendo récords, ¿no? No sé cuáles son tus ambiciones.
Bueno, yo la verdad que me gusta siempre tener el foco en el día a día, en lo que está pasando en el hoy, y ya pues a ver qué va pasando en el futuro, pero sobre todo centrada en ahora, en el partido del fin de semana que viene, y me gusta ahí vivir en el presente.
Eso está bien.
Nerea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salva.
Hola,
te quería preguntar, porque hablando de futuro, el objetivo es ascender. ¿Cómo ves al equipo esta temporada? Porque arrancasteis muy arriba en esas primeras semanas, pero en las últimas el equipo se ha descolgado del ascenso directo. Eso sí, el playoff todavía está cerca, la zona de playoff todavía está cerca porque está tan solo a 4 puntos.
Sí, a ver, al final es lo que tiene esta liga, que pierdes 2 y parece que te descuelgas y luego vuelves a ganar y estás arriba. Entonces yo creo que lo que no tenemos que hacer es perder el foco. Al final ganas, te enganchas y vuelves a estar arriba, y al final el equipo tiene que pelear por eso, tener esa ambición y responsabilidad de que tenemos que jugar el playoff para ascender.
Pasaste por el Levante, por Santa Teresa y ahora Villarreal. ¿Con qué te quedas del Villarreal, del submarino amarillo?
Pues la verdad que llegué y conseguí tener esa continuidad como futbolista. Desde el primer momento me sentí con muchísima confianza y creo que he podido dar mi mejor rendimiento. Y la verdad que agradecida con la confianza de poder estar en un club cerca de mi casa, y me he sentido muy querida desde que llegué, y con la confianza tanto en su día de Sara como ahora de Virgi, la verdad que muy feliz.
Pues Nerea, muchísimas gracias por este ratito aquí en el podcast de Teika. Nosotros estamos aquí atentos, ¿no? Lo que hacéis cada fin de semana, y seguro que ese objetivo de volver a Primera División lo vais a conseguir. Pues nada, mucho ánimo y a por todas, ¿eh?
Vale, gracias.
Hasta luego. Seguimos con las noticias de balonmano. El Ático Balonmano Elche disputó ayer el club ilicitano esa fase de grupos de la European League en la pista del conjunto rumano del Dunarea Braila, y cayó en una dura derrota en un partido en el que nunca tuvo opciones. El equipo de Joaquín Rocamora se vio muy superado por el rival y con un marcador final que reflejaba mucho por corregir, 33-15. Así que bueno, pues un golpe de realidad Para Látigo Balonmano Elche pasaron factura esos nervios y se notó esa diferencia de potencial. Así que, hicieron historia, pasando a esa fase de grupos. Y lo que está muy claro es que Látigo Balonmano Elche sigue peleando por estar entre esos 16 mejores equipos de Europa. Y al final, no es fácil, nada es fácil en esta competición. Por otra parte, tenían una semana intensa, además del importante debut en la fase de grupos de la European League. Tenían partido contra el Zuazo en el Esperanza Lag con un resultado de 33-24. Ese fue el resultado final y ganaron. Así que vamos a escuchar a Joaquín Rocamora cómo hace el análisis.
El balance del partido obviamente es muy positivo, ¿no? Creo que hemos podido rotar a todas las jugadoras, que todas las jugadoras se sientan partícipes de la victoria. Además, creo que lo hemos hecho desde la seguridad defensiva, desde ser superiores en una fase del juego que creo que tiene que ser clave para nosotras y además, pues en un momento como este, donde vamos a jugar partidos cada tres días, también hemos logrado evitar pues, posibles golpes y posibles pequeños accidentes, ¿no?, que nos limiten para futuros partidos. Entonces creo que más allá del pero, sobre todo del lanzamiento, que creo que sí que nos está empezando a lastrear en algunos partidos, pues creo que el balance es realmente muy bueno de esta primera victoria contra Zuazo.
Pues contento Joaquín Rocamora después de ese triunfo en Liga Guerreras Iberdrola. Ahora mismo el balance en tabla clasificatoria, Salva, ¿cuál es para el equipo?
Pues mira, con 5 victorias, con 3 empates y con 5 derrotas, el equipo de Rocamora son las novenas en esa tabla clasificatoria, teniendo en cuenta que el próximo partido es un viaje a las islas para medirse al Rocasa Gran Canaria el próximo miércoles 15 de enero a las 8:30 de la tarde, y que las rivales van las quintas, pues va a ser un partido complicado, desde luego, para este equipo, sí.
Bueno, y sabemos ya las próximas rivales en Copa de la Reina, en esa
partidazo.
Segunda ronda, ojo, porque es un partidazo, sí.
Sí, esa segunda ronda va a enfrentar al Elda Prestigio con el Látigo Balonmano Elche, será el 29 de enero en casa de las eldenses en el Florentino Ibáñez, así que derbi teika y partidazo en esa Copa de la Reina.
Así es. Por parte del balonmano Morvedre, esta semana va a ser intensa, este fin de semana no han jugado. Esta semana, como digo, tienen doble partido, le vienen dos partidos muy importantes en casa para cerrar esta primera vuelta. El próximo partido va a ser la jornada 13, el 15 de enero, este miércoles a las 8 contra el Porriño, que van las sextas. La jornada 7 frente al Granollers, que será el sábado 18 de enero a las 7:30 de la tarde, esa jornada que estaba aplazada. Así que dos partidos de máxima concentración en los que previamente el entrenador Manu Etayo ha expresado esa importancia, ¿no?, de que sean frente a su afición, siempre eso es importante, y con esa intención de competir al máximo corrigiendo errores como el lanzamiento que les afectó en la última jornada contra el Costa del Sol Málaga. Esa fue la última jornada que disputó el Morvedre el miércoles pasado, y con ese objetivo también de dar un buen espectáculo. Ahora mismo en esa tabla clasificatoria,
decimosegundas, después de esas 3 victorias, un empate y 6 derrotas, es cierto que con ese partido por disputar, y bueno, pendientes estábamos del sorteo de Copa de la Reina.
Pues sí, estábamos pendientes y ya lo sabemos, esa Copa de la Reina para el Morvedre será el 29 de enero y se van a enfrentar al Málaga en el René Marigil en casa, ese equipo favorito para ganarlo todo. Así que, bueno, atención a ese partidazo. El Elda Prestigio se enfrentaba en la jornada 12 al Mecalia Atlético Guardés en casa, partido muy complicado, son las líderes, así que bueno, era difícil ese partido. 18-26, ese era el marcador final. Y vamos a escuchar la valoración de Vanessa Amoros, de la entrenadora.
La valoración del partido hoy domingo aquí en casa, algo diferente con un horario televisado, algo diferente, pero bueno, creo que hemos hecho dos partes muy, muy distintas, en la cual la primera ha sido muy bien, muy buena, hemos competido a un gran nivel, hemos complicado el ataque a Guardés, incluso hemos reducido también sus puntos fuertes y hemos competido muy bien. Sí que es verdad que en la segunda parte hemos salido tal vez, no sé si relajadas, con excesiva confianza, y ha sido algo muy diferente a la primera. Hemos encajado dos o tres fallos defensivos y luego en cara a portería hemos tenido también dos o tres fallos, en lo cual se han ido de 5 o 6 goles y luego hemos ido a remolque. Creo que también psicológicamente las chicas han venido abajo y bueno, sí que es verdad que nos tenemos que quedar con una primera parte muy buena. Los partidos duran 60 minutos, no vale con jugar 30 minutos muy buenos, tenemos que saber sufrir un poco más y aguantar ese nivel, y nos quedamos con la primera parte. Porque ahora nos viene partidos importantes. La siguiente jornada viajamos a Gijón, en el cual, pues bueno, eso sí que ahí sí que nos jugamos muchísimo. Son puntos vitales cara al futuro. Entonces, bueno, vamos a intentar descansar, recuperarnos psicológicamente, seguir trabajando, porque creo que es el único camino, seguir trabajando y esforzándonos al máximo para llegar a Gijón muy bien, con confianza, y poder plantar allí un buen partido.
Y ahora mismo en tabla clasificatoria, ¿cómo va ese balance, Salva?
Bueno, pues son undécimas, ¿no? Después de esas 2 victorias, 2 empates y 7 derrotas en lo que llevamos de campeonato, como decimos, las undécimas en tabla, y el próximo partido será contra el Motimarket a las 4 de la tarde, el domingo, este domingo 19 de enero, fuera de casa. Así que vamos a ver, porque es una buena oportunidad para ganar, porque las rivales son las colistas.
En División de Honor Oro, el Handball Mislata cayó en la jornada 11 contra el Caja Rural Cleva. 31-35, ese fue el marcador final en la Canaleta. Aunque ese marcador no favoreció, las de Mislata pelearon, destacando el trabajo de Clara Peiró en su posición de pivote, con su capacidad de generar peligro. Su parcela ofensiva fue clave para pelear hasta el último momento, aunque, como decimos, no fue posible. Ahora mismo en tabla clasificatoria, Salva, cuéntame.
Sí, pues son las 13.ª, están en puestos de descenso, así que bueno, pues tienen que tratar de activarse un poquito más para salir de esa zona después de, bueno, tan solo 2 victorias y 9 derrotas, así que vamos a ver, porque ese próximo partido será frente al Wise Anaitasuna el sábado 18 de enero a las 6:30 de la tarde, fuera de casa. Así que vamos a ver, porque las rivales van las quintas y va a ser un partido complicado.
En División de Honor Plata, el Levante Marni, en ese grupo C, tenía un fin de semana de máxima concentración con doble jornada, que ha sido dura, doble derrota prácticamente por la mínima en ambos partidos. De hecho, ahora vamos a escuchar al míster, a Juan Ángel Perdigón, que tenía alguna que otra queja. En esa jornada 15, este sábado, jugaron en Lleida, en el pabellón municipal, 11 de septiembre, y cayeron por 27-23. Y la jornada 10, que esa era la jornada aplazada, jugaron ayer domingo frente a Fundación Handball San Vicente, un partido muy luchado en el que cayeron también por la mínima, 25-26 ahora mismo. Salva, el balance y el próximo partido.
Pues son sextas en la tabla, con 7 victorias, 3 empates y 5 derrotas, y el próximo partido va a ser frente al Ready Handball Onda, el domingo 19 de enero a las 12:30 del mediodía, las rivales que van las quintas, así que también va a ser un partido difícil para este Levante Marni.
Pues escuchamos, como digo, a Juan Ángel Perdigón, que se quejaba, ¿no?, por ese horario. Llegaron de madrugada, no pudieron descansar, y evidentemente pues tiene toda la razón,
Jugamos en Lleida, jugamos a las 8 de la tarde. Estuvimos en el partido, pero por errores y por cuestión física no nos fue bien el partido. Estuvimos enganchados, pero al final se nos fueron de 4. Luego el partido de hoy, pues mira, nos tocaba jugarlo, pues porque así lo marca el calendario. Ayer llegamos a las 2:30 de la mañana, jugábamos a las 12:30, no te da tiempo mucho a preparar el partido, no te da tiempo a descansar. Creíamos que podíamos hacer un poco mejor las cosas, pero la verdad es que ha sido un partido con muchos desaciertos. Hemos ajustado muy poco la defensa y luego en el ataque hemos estado muy espesas. Nada, empezamos el año, empezamos la fase final de la competición. Esta era la jornada 15, me parece. La semana que viene jugamos en casa contra Onda y esperamos que todos los errores y los momentos así de crisis del equipo los podamos analizar bien para que el partido que viene pues sea un partido que al menos que podamos jugar a un buen nivel. Ese es el objetivo.
Y nos lanzamos a la piscina de muy buena gana, porque el waterpolo Turia femenino en esa primera división nacional ha conseguido la segunda victoria consecutiva, la primera del año, frente a Pontevedra. en esa jornada 10. Vamos a recordar que consiguieron en la jornada 9 otra victoria importante para cerrar el año contra la ciudad de Rivas. 12-13, ese fue el marcador final contra el Pontevedra. 3 puntos muy trabajados de Waterpolo Turia en un apretadísimo final. Gran victoria con una increíble Ainhoa Pinar, que se lleva la MVP del partido una vez más, ¿eh? Ahora mismo en esa tabla clasificatoria.
Sí, son sextas. Hay que tener en cuenta que tienen un partido menos después de esas 3 victorias y 6 derrotas en lo que llevamos de temporada. Es el partido menos el que tienen de esa jornada 4 frente al Lleó Waterpolo, que es aplazado y que será ya para finales de este mes a las 11:30 del próximo domingo 26 de enero.
Y precisamente la jornada 11 la va a disputar en casa en la piscina de Nazaret frente al Lleioa, el sábado 18 de enero a las 5:45, a las 6 menos cuarto, las rivales que van las colistas, así que es importantísimo ganar. En voleibol hacemos un repasito en esa Superliga Femenina 2. El Servigroup Club de Voleibol Benidorm van las cuartas en tabla, así despidieron este 2024 con 20 puntos, un balance muy positivo. El próximo encuentro será contra el Hidramar Gran Canaria el día 18 de enero a las 8 en casa. Las rivales van las sextas. Por parte del grupo Renova Club de Volei San Juan de Alicante, las de Belén Albertos despidieron el año en el puesto 10º, puesto que están empatadas con el Covirán. Son las penúltimas en tabla con 7 puntos. Próximo partido será contra el Cartagena Algar Sur Menor el 18 de enero a las 7 fuera de casa. Las rivales van las quintas. Let's go, girls. Por parte del Rugby Turia también hacemos un repasito en esa división de honor B, porque no han jugado, estamos esperando al siguiente partido. En tabla se sitúan las segundas con 20 puntos, a 2 puntos de las líderes. El Eibar acabaron el año con muy buenas sensaciones. Recordamos el último partido del 2024, esa victoria, esa jornada 5 contra Jabatas Móstoles, ese 35-12 en el Polideportivo, 4 carreras. El próximo partido, Salva, será...
Sí, la jornada 7, donde Turia de Sevilla se va a enfrentar a Cefa Unitsar el 18 de enero en el Polideportivo 4 carreras, así que vamos a ver qué es lo que depara ese encuentro, porque la jornada 6 se juega después, el 25 de enero a las 4 de la tarde, frente al Atlético Portuense.
Y por parte del Valencia Club de Hockey Femenino, ahora la liga está descansando, volveremos a contactar con Matías Sartori, responsable de comunicación y prensa de la Federación de Hockey en la Comunidad Valenciana, ya más adelante, prácticamente en marzo, ya cerca de Falla, Salva.
Sí, sí, porque bueno, es verdad que quedan todavía unos meses, arrancamos el 2025 y en el hockey habrán varios eventos, 7 equipos en División de Honor B pendientes de posibles ascensos: Valencia, Xaló, Carpesa, a esa máxima categoría, y como decimos, en unos meses pues se reanudará la competición y contactaremos de nuevo con Matías para que nos vaya contando cuál es la última hora y de qué manera pues van a volver a la competición.
Pues hasta aquí el 16º episodio del podcast de Teika. Volveremos con toda la actualidad de los 17 equipos que forman parte de la campaña Juegan Ellas, Ganamos Todos de Teika la próxima semana más. Gracias, Alba. Hay que ponerse las pilas en fútbol, ¿eh? Hay que cambiar lo que ha pasado esta última jornada.
Ahí hay que apretar. Hasta la semana que viene. Chao.
Adiós. A vosotros, a vosotras, gracias por estar aquí. Que paséis una feliz semana. Hasta luego.
Teika, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas,
ganamos todos.
Ganamos todos.